Y busquen en Proverbios capítulo 31. Este pasaje se ha predicado en el Día de la Madre casi siempre. Un pastor escribió: algunas mujeres, después de ver el boletín de la iglesia en el Día de la Madre, con el sermón en Proverbios 31, se dicen a sí mismas: gracias por arruinar mi Día de la Madre. No soporto a la señora perfecta de Proverbios 31. Yo recuerdo, estaba pensando mientras cantábamos hace muchos años. Yo era un estudiante del Instituto Bíblico y prediqué Proverbios 31. Y yo creo que lo que produje fue frustración, porque lo presenté casi como una empresaria y no creo que haya sido de mucha bendición, me imagino, verlo de esa forma. Así que, ¿cómo se interpreta este capítulo? Bueno, para que no te genere culpa, frustración, y para que evites la lectura del de este Proverbio 31, que no, inclusive que no te produzca cinismo de decir: esto es ciencia ficción, esto jamás yo voy a poder lograr ser como lo que menciona aquí el Proverbios 31, algo inaplicable. Bueno, la llave para interpretar correctamente está en el capítulo 1, si ustedes me acompañan, por favor, sin dejar ahí el Proverbios 31. El versículo 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y dice: para aprender sabiduría e instrucción. Más allá que estamos para adorar al Señor, nos reunimos para eso, también parte de la adoración es esto: ser instruidos, aprender sabiduría. Versículo 3, para recibir instrucción en sabia conducta, es decir, la instrucción debe afectar mi manera de vivir. Justicia, juicio y equidad es lo que el Señor hace transformándonos a imagen de Cristo. Versículo 4, para dar a los simples prudencia, así es como venimos al mundo y necesitamos aprender prudencia, es lo contrario de la simpleza. Y a los jóvenes, conocimiento y discreción. Y es muy llamativo que este libro explícitamente diga que fue dirigido a jóvenes, especialmente jóvenes varones, muchachos. Y esto ya te tiene que hacer un clic en cuanto a que Proverbios 31, normalmente asumimos que es un pasaje para las mujeres. Pero el libro de Proverbios está escrito para muchachos, varones, y la palabra hijo masculino se utiliza más de 40 veces en el libro de Proverbios, y ni una vez hija, mujer. ¿Por qué? Bueno, los estudiosos creen que Salomón estaba muy preocupado y fue movido a escribir no solo Proverbios, sino todos sus libros, pensando en el futuro de la nación. Y si pensamos en el futuro de la nación, tenemos que pensar estrictamente en varones, hombres, los futuros líderes, líderes de la nación, líderes de la familia, soldados, en esos días, soldados que iban a proteger no solo a su propia familia, sino a la comunidad, esposos. Entonces, Salomón estaba muy preocupado. Y siendo que él parte de su vida la desperdició, parte de su juventud y parte de su vida la desperdició por no ser sabio, básicamente, ingresó en el camino de la sabiduría, bien, le pidió a Dios sabiduría, pero en algún momento su vida se torció, entendemos que regresa al camino, a caminar con el Señor, y aprendió, sumó de esa triste experiencia, sumó algunos aspectos a la sabiduría que Dios le había dado. Así que desde su propia experiencia deja un legado a sus sucesores, que es Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Y los tres libros, por lo menos yo entiendo, que están en esa dirección, pensando en el futuro. Y los líderes debemos pensar en el futuro, no solo en el hoy, sino en el futuro. Y entre paréntesis, pensando en nuestra propia, en nuestro propio país, estamos mal. Yo veo hombres actuando como mujeres, mujeres actuando como hombres, y creo que la iglesia debe ser como un oasis contracultural de este desfasaje que hay en cuanto al diseño de Dios. Y padres, tenemos que estar muy atentos por nuestros hijos. Así que esa preocupación estaba en el corazón de Salomón. Entonces podemos decir que está Salomón escribiendo como padre, como un viejo sabio, como un poeta, porque es literatura poética, o está dentro de esa grande paraguas, ese gran paraguas, como líder, está escribiendo como un rey, y esa facetas combinadas, ¿no? Así que aquí hay muchos padres que se van a identificar con una expresión que se lee continuamente en el libro de Proverbios, que es, oye, hijo. Y los hijos saben, porque han escuchado a sus padres, oíme. Oíme, óyeme, bueno, según de dónde vengas. Pero básicamente Proverbios es esto. Es un padre tratando de que su hijo lo escuche. ¿Por qué? Porque no es natural que nuestros hijos escuchen a sus padres. Entonces, oye, hijo mío, continuamente. Y alguien dijo sobre el trabajo de los padres que no estamos criando niños o niñas. Estamos criando hombres y mujeres. Así que tu niña chiquita ahí, tu nene, va a ser un hombre, va a ser una mujer en la providencia de Dios, y estás intentando criarlos en el temor del Señor, criar hombres y mujeres para Dios y de Dios. Así que esté dirigido principalmente a jóvenes no significa que tenés que apagar tu mente y decir, bueno, no es para mí. Porque si fuese así el caso, entonces cuando se predica a Timoteo, que era pastor, apagás tu mente, porque no sos Timoteo ni sos pastor. Bueno, pero no funciona así la Escritura. Toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces vamos a intentar aprender de este proverbio, y mi oración fue en esta mañana que el Señor use su palabra para santificarnos, para edificarnos, para su gloria principalmente, y también para nuestra instrucción. Así que este libro comienza con una serie de charlas paternales tratando de convencer a los jóvenes sobre la mejor decisión que ellos pueden tomar. ¿Cuál es esa decisión? Desde el principio, las cartas sobre la mesa es: elige la sabiduría. Elige la sabiduría y abrázala. Abrázala la sabiduría. Y si sientes que está lejos, grítale para que venga a tu vida. Por esta razón, todos los expertos coinciden que el texto clave del libro es el versículo 7 de capítulo 1. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y la contracara, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Así que el mundo se divide en estos dos caminos. Aquellos que entienden que el temor del Señor es la base de todo, es el principio de todo, cómo funciona todo el temor del Señor, es el principio de la sabiduría. Y los necios dicen, ¿qué me importa? ¿Qué me importa el Señor? ¿Qué me importa su palabra? ¿Qué me importa el cristianismo? ¿Qué me importa el evangelio? Y quizás sea tu caso en esta mañana, que viniste porque te trajeron tus padres, y estás pensando, ¿a qué hora termina esto? Bueno, en un sentido ya ahí te das cuenta que la necedad ya corre por tus venas. ¿Por qué? Porque así venimos a este mundo. Venimos a este mundo en un estado de necedad, y Proverbios te invita a considerar que necesitas la sabiduría de Dios. Y tenés que predisponerte para entender, para saber cómo funciona esto. Y sabemos que la sabiduría, en términos más amplios, en, relación a toda la Biblia es Cristo mismo. Es decir, lo que en Proverbios dice abraza la sabiduría, en el Nuevo Testamento sería abraza a Cristo. Él es la sabiduría personificada de Dios. Primera de Corintios 1:30 dice Cristo Jesús, sabiduría de Dios. Cuando una persona abraza a Cristo como Señor y Salvador, bueno, pasa de la necedad al camino de la sabiduría. No es que se convierte automáticamente en sabio, pero comienza a entender cómo funciona todo por medio de la palabra de Dios, por medio de su relación con Cristo. Así que a propósito, si hoy estás oyendo este mensaje y no estás en Cristo, o todavía no estás totalmente seguro de estar en Cristo, bueno, que el Señor te ayude a poder resolver eso y puedas, si no has creído en Jesús, arrepentirte de tus pecados, aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, creer en Él, y si necesitas hablar con alguien, abrir tu corazón al terminar la reunión, acercarte a alguien que tenga cara de creyente, aunque no te guíes mucho por la cara, porque a la mañana puede ser una falsa cara. Entonces, Cristo es la vida misma, Cristo es la sabiduría. Así que Proverbios comienza con la sabiduría, y es donde yo quería ir, comienza con la sabiduría y termina con la sabiduría, entonces ahí sí llegamos al último capítulo. No es que va cambiando de tema. Todo el libro de Proverbios tiene ese tema, la sabiduría. Así que es un rey dejando escrito los consejos que su madre le dio sobre el matrimonio, ¿está bien? Su madre le describe la clase de mujer que un rey debería buscar. Ese es básicamente, ese es el escritor, es un rey que escribe lo que su madre le aconsejó sobre el matrimonio. La madre detalla un cuadro de cómo luce la sabiduría en una mujer casada. Es decir, este rey tenía que observar una mujer sabia practicando la sabiduría bíblica, pero en el contexto de el matrimonio, de la familia. Y dice, observa, hijo, y busca una doncella que potencialmente pueda convertirse en esta clase de mujer. ¿Bien? Esa es básicamente lo que plantea el libro. Observa en versículo 1, palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Qué hijo de mis entrañas? ¿Qué hijo de mis votos? No des tu vigor a las mujeres ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. ¿A quién les recuerda este consejo? A Salomón. Salomón hizo exactamente lo contrario de lo que esta madre está aconsejando al rey. Versículo 4, no es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. Bueno, dos cosas que la madre le dice a su hijo, rey, lo instruyó, quien ahora necesita entender bien esto, no sabemos quién es el rey ni quién es la madre, así que no vamos a invertir tiempo en eso, pero su consejo es muy importante, es un consejo, una advertencia en cuanto a dos asuntos que pueden arruinar tu vida y pueden arruinar tu futuro y el de la nación en caso de un gobernante. ¿Qué es? ¿Bebidas alcohólicas? No lo vamos a tocar ese tema. Y las mujeres. Versículo 3. No des tu vigor a las mujeres. Plural. ¿A quién les hace acordar? Plural. Mujeres. Salomón. El consejo es muy práctico. Elige una buena esposa, una sola, una buena esposa. Versículo 22, capítulo 18, dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza el favor del Señor. Una. Martín Lutero escribió, no hay una relación más hermosa, amistosa y encantadora, comunión o compañía que un buen matrimonio. Recuerden que Lutero no quería saber nada de casarse. no solo cuando era monje, obviamente, pero luego cuando ya abandonó el monasterio, que podía ya casarse, no quería saber nada. Pero finalmente fue convencido providencialmente hacia el matrimonio y se casó y cambió su opinión del matrimonio. Y dijo algo como esto: una relación hermosa, amistosa, encantadora. Estaba chocho el hombre, ¿no? Bueno, espero que sea la situación de todos nosotros que estamos casados, pero la idea es: una buena esposa hará que tu vida sea más linda. No es Dios tu esposa. No es que será la fuente de tu felicidad, no. Ni deberías abordar el matrimonio pensando que cuando des el sí en el altar ya entras en el estado de gloria, ¿no? No, no es así. Pero hará tu vida más linda. Ahora también Proverbios aconseja que una mala esposa será una tortura. Una tortura. ¿Cómo lo plantea Proverbios? Capítulo 19, 13, dice: el hijo necio es una calamidad para su padre, una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. Una gotera continua, yo diría, en la cara, ¿no? Cuando estás tratando de dormir, te cae, tic, 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 de ahí viene, ¿viste? Tic, 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 y no para y no para. Bueno, dice, esa vida es la clase de vida que te tocará si eliges esta clase de mujer. Un pastor amigo que tiene un curso de noviazgo en su iglesia lo tituló al curso: mejor solo que mal acompañado. Un dicho popular, pero Proverbios lo dice eso. Capítulo 21, versículo 19: es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Así que el consejo de esta madre, y aquí creo que está un poco la carne del capítulo. El consejo de esta madre resumido es este: necesitas una buena esposa, una mujer que tema al Señor y algo más, no sobrevalores la belleza sobre el carácter. No sobrevalores la belleza sobre el carácter. Cuando estudiaba en el Instituto Bíblico, tenía un profesor que era mi favorito, era brillante, el doctor Fanning, y yo sabía que su esposa aconsejaba a una señorita, a una hermana en Cristo, que yo ya la había fichado, ya la tenía. Está allá, mira. Y entonces, un día me acerqué y le pedí un consejo sobre ella, sabiendo que él charlaba con su esposa sobre sus aconsejadas. Y él me dijo: hombre, por lo que yo sé, le diría, no la deje ir. Porque era gringo, ¿no? No la deje ir. Un consejo práctico: no la deje ir. Bueno, y así fue. Por eso está hoy conmigo. No la deje ir. Bueno, esta es la idea de Proverbios 31. Yo creo que hoy los jóvenes, por esta influencia de sobrevalorar la belleza física, están dando muchas vueltas. Están tratando de encontrar, no sé, una combinación de Bob Derek y no sé, y alguna Catalina de Bora, sé, de la esposa de Lutero. Bob Derek, que ahí saqué el documento, ¿no? Ya mostré mi edad. Hermanos, si encontrás una mujer temerosa del Señor, que te guste, obviamente, que te guste, no des muchas vueltas, no la dejes ir. No la dejes ir. Si encuentras una, serás verdaderamente rico. Observen, versículo 10. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Es decir, nadie dejaría pasar un tesoro, ¿no? Bueno, si encuentras una mujer como esta, no la dejes pasar. ir. Y ya hemos tenido la lectura. Si eliges bien, serás verdaderamente rico. Versículo 10. Su valor supera en mucho al de las joyas. Recuerden, Salomón había tenido muchísimas joyas heredadas. Mucho oro, plata, toneladas. Pero dice, esta mujer vale más que todo lo que te imaginas. Así que no es la idea hacer un análisis de todos los detalles. Discúlpeme. Pero una mala lectura de este pasaje te puede sacar del eje central, del tema. ¿Está bien? Por ejemplo, si has leído Proverbios 31 y pensás, wow, esta mujer es emprendedora. Esta es una mujer independiente. Esta es una profesional, universitaria. Ella es una mujer fuerte e inteligente. Si tu mente se fue para ese lado, si esas cosas llamaron tu atención, entonces quiero decirte que tu mirada es feminista. Que de alguna forma ha sido influenciada por el feminismo, que es fuerte. En este país es fuerte. Es una visión feminista, mundana y no cristiana. No estás viendo lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. La descripción de esta mujer no tiene la intención de que las lectoras imiten su actividad o sus actividades. Si ese fuese el caso, entonces sí sería inaplicable este proverbio, porque debería ser, en primer lugar, casada. No solo casada, tendrías que estar casada con un líder de la comunidad, con un político, senador, un concejal, bueno, alguien de influencia, o alguien que tenga influencia en la comunidad. Debería ser de clase alta, tener hijos, una finca, deberías tener empleadas y contar con todas estas habilidades. Entonces, obviamente, si estás mirando a esta mujer desde esta perspectiva, entonces sí, es inaplicable, pero no va por ahí. Son otras las características que deberían sumarse y darnos un perfil. Así que lo importante no es lo que hace, sino, y escuchen esto, lo importante no es lo que hace, sino para quién lo hace. ¿Para quién lo hace? Y ella hace todo lo que hace para su familia. Y ahí está el enfoque. Contracultural, por cierto. Todo lo que hace está orientado hacia su hogar, no hacia su desarrollo personal, no hacia su vocación per se. No, todo lo que ella hace, lo hace humildemente en pos de su propia familia. Honrando a Dios, lo hace todo para su familia. Así que podríamos decir, es una mujer casera. Como lo diría mi abuela, es una mujer de su casa, es una mujer hogareña, lejos del concepto que se ha hecho de esta mujer, una mujer empresaria, independiente, desligada de su casa. Absolutamente no es lo que el pasaje nos dice. Ella encuentra satisfacción en su hogar, no fuera de su hogar. Como lo predica el feminismo. El feminismo te predica que casi como que tu hogar es una prisión, que te limita, cuando la Biblia dice que tu hogar es donde vos desarrollás tu carácter, tu servicio para la gloria de Dios, principalmente desde el hogar hacia tu hogar más extendido, que es la iglesia, obviamente. Así que su gozo no fluye de su éxito personal, ni de sus títulos, de sus cuadros colgados en la pared. Su gozo en primera instancia es el bien de su familia. Su primera empresa es su hogar. Su honor radica en sus logros familiares. Si ustedes observaron, su esposo, sus hijos, su casa, todo es en pos de su hogar. Su vida está centrada en glorificar a Dios, comenzando por casa. Esta mujer de Proverbios técnicamente es complementarista. ¿Qué significa eso? Para decirlo de una forma sencilla, esta mujer no lucha por el liderazgo, no tiene esa ambición, porque acepta lo que Dios le dio en su rol, en esta vida, en el hogar. Es simplemente complementar, y ahí es complementarista, complementar a su esposo. Ese es su rol, complementar a su esposo. Ella lucha por ser la mejor ayuda para su esposo. Ella no se siente menos delante de Dios, en valor, es exactamente igual. Y lo sabe. No compra las mentiras del mundo, porque sabe que no, lo que dice la Escritura, es tan valiosa como su esposo delante de Dios, pero con una función diferente. Y ella lo cree. Ella es complementarista. Y un pastor dijo: yo soy complementarista, pero me siento feliz de que mi esposa también lo sea. Porque si tu esposa no es complementarista, vas a tener un problema. Él es complementarista, pero ella es principalmente. Ella acepta su rol en el hogar. Está feliz del rol que Dios le dio, lo acepta. No compite con su esposo, es más, lo promueve, lo complementa. Entonces, el verso 30 dice: engañosa es la gracia y vana la belleza. Esa no es una excusa para olvidarse de su vida estética, porque su esposo no estaría de acuerdo. Que ella diga: lo que importa es el corazón, que Dios ve y se deja. No que la vida pase su factura, eso es normal para todos. Yo me casé con pelos, ya no están. Y hay cosas que suceden que son normales. Pero esta mujer no es que no está en contra de que los años pasen. Lo que ella no permite que los años la estrellen y se deje estar. No, este versículo no es una excusa para no arreglarse. Engañosa es la gracia y vana la belleza. Esta mujer sabe que lo más importante es el atractivo en el corazón, en su relación con el Señor. Entonces, a propósito, Proverbios está lleno de advertencias sobre las mujeres necias que sobreenfatizan la belleza estética para atrapar a los incautos. Lejos de eso, una mujer cristiana debería tener esa forma de vestir, esa forma sensual de vivir. Al contrario, esta mujer de Proverbios es una mujer que desea agradar y descubrirse solo para su esposo. Así que de estas mujeres, Proverbios dice: huye de estas mujeres. Pero de una mujer como la de Proverbios 31 dice: no la dejes ir. Si estás soltero, no la dejes ir. Entonces, versículo 1 de capítulo 14 dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Son los contrastes que Proverbios va y viene. Y termina en el pináculo de la sabiduría personificada en esta mujer. Así que voy a abandonar. Hay un Proverbios 31 apócrifo, pero no lo voy a leer. Pero imagínenselo. Simplemente les dejo esa tarea. Proverbios 31, pero al revés. Lo tengo aquí. Quizás se lo pase al pastor para que después lo comparta. Pero este proverbio está dirigido a hombres jóvenes solteros para que aprecien este modelo de mujer y que oren al Señor y les pidan al Señor: Señor, yo sé que esto es tan serio que no se juega con esto, deberías ayudarme, por favor, a elegir bien. El joven piadoso buscará este perfil de esposa y la joven piadosa también procurará este perfil para su vida. Tiene una desventaja, la mujer tiene una desventaja. Yo no tengo hijas, pero si tuviese hijas yo aceptaría que ellas están en desventaja, porque las mujeres no pueden salir a buscar, tienen que ser halladas, ¿no? ¿Estamos claros en cuanto a eso? La Biblia dice que la mujer debe ser hallada. Y en la cultura de la Biblia era peor, porque no tenían que hacer absolutamente nada. Estaban casi guardadas de la sociedad. Los que hacían sus trámites eran los padres. Los padres tenían que velar por sus hijas e intentar hacer algún acuerdo correcto. Pero básicamente lo que este proverbio nos dice para nosotros es: busca esta clase de mujer. La palabra hacendosa o virtuosa, según la Biblia que tengas, está traducida en Jueces 6:12 como valiente. Interesante. Esta es una mujer valiente, cuando en realidad aparece como un juego, ¿no? Porque dice, esta mujer es valiente, pero es temerosa. ¿Cuál es la clave acá? ¿O es temerosa o es valiente? La clave es que si alguien es temeroso de Dios, no va a temerle a nada. No le va a temer a nada, ni a la inflación, ni a las filosofías de moda, ni al futuro, ni a la inseguridad, ni a nada. ¿Por qué? Porque es temerosa de Dios. Entonces, esta mujer valiente es temerosa de Dios. Va en contra de la corriente de este mundo. Ella es valiente en obedecer al Señor y confía en el Señor y no en su corazón. Y según la tradición judía, asocia esta mujer sabia de capítulos 31 de Proverbios con Ruth, porque en la Biblia judía, un judío leía Proverbios, inmediatamente el siguiente libro era Ruth. Entonces todos los judíos entendían que Ruth era la mujer, es una tradición, era la mujer de Proverbios 31. Tiene sentido esta forma de ver a Ruth porque fue una mujer muy valiente y temerosa de Dios. Así que otro aspecto que se puede aplicar del consejo de la madre reina es que el hombre que encontró una mujer así, piadosa, y aquí ya el consejo es para los casados, deben valorarla y alabarla. Versículo 28. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, también su marido, pero su marido dice y la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Entonces el marido explícitamente reconoce y la alaba. Alguien puede estar pensando: no, yo solo alabo a Dios. Bueno, pero la palabra es la misma, así que no es pecaminoso. Cuando alabamos a Dios ya es adoración, pero cuando alabamos a alguien que está haciendo bien las cosas, no es adoración, es simplemente reconocimiento. Así que su marido le expresa gratitud, la valora, la reconoce y lo hace delante de sus hijos. Ese es un buen punto, preparando a sus hijos también para que reproduzcan algún día lo mismo. Así que no es un punto primario, pero es una verdad importante. Y leemos la última parte para concluir, versículo 23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Eso es liderazgo, básicamente. Vuelve a la mujer, versículo 24, hace telas de lino, las vende, provee cinturones a los mercaderes, fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. Ahí está el tema de temor y valiente, valiente y temerosa. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociedad, o sea, no es vaga. Versículo 28, bueno, ya lo leímos. Versículo 29, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú superas a todas. Versículo 30, engañosa es la gracia y vana la belleza. Porque lo que está diciendo es eso, se va. Pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada, como esta mujer, que su marido la alaba, sus hijos la alaban. Dale el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas. Es decir, en las puertas también se habla de la esposa de este hombre. Quiero concluir con el punto central del texto. Y antes permítame dar una breve explicación de algo un poco técnico, que es un recurso literario que se llama quiasmo. El quiasmo tiene como objetivo que el lector visualice una verdad central. Todo es importante, pero parece como que hay un epicentro ahí que se eleva, llamando la atención del lector bíblico para decir, acá está. Todo es importante, pero esto es lo más importante. ¿Está bien? Es un recurso literario, se llama quiasmo. Pero voy a citar a alguien erudito en la materia, porque yo no lo soy, es el doctor Duane Garrett, es profesor, escritor, erudito del Antiguo Testamento, y dice lo siguiente. El punto central del quiasmo de Proverbios 31 es el verso 23. Establece en realidad el mensaje central del poema. Esta mujer es el tipo de esposa que un hombre necesita para tener éxito en la vida. Es un versículo que yo diría es el menos importante. Bueno, parece ser que es el más importante. El jefe de personal de una empresa famosa tuvo que dar explicaciones por qué seleccionó a un hombre que aparentemente era menos calificado del que todos esperaban que accediera al cargo. Y él sencillamente dijo, nunca asciendo a ningún ejecutivo sin antes conocer a su esposa. Escogí a fulano porque su esposa será de gran apoyo en momentos difíciles. Y no escogí a mengano porque su esposa es muy quejosa. Conclusión. Elige bien, porque este tipo de mujer es la que hace que un hombre tenga éxito en la vida. ¿Y qué es éxito en términos cristianos? Que camine con vos en los caminos del Señor. Que te anime en el servicio, que te ayude a buscar el rostro del Señor cuando estás desanimado, que te escuche humildemente cuando ella necesite dirección. Así que Salomón tenía una carga enorme por la próxima generación, sobre todo los pecados que él mismo cometió para que sus futuros ciudadanos de su nación, de la ciudad de Dios en realidad, del pueblo de Dios, no cometan el mismo error. Y llama la atención que termine mencionando justamente lo que causó el quebranto, no solo de su vida, sino de su reino. Él fue polígamo, tuvo muchas mujeres y se unió a mujeres paganas egoístamente, y llevó no solo a su vida a la apostasía, sino también a su nación. Así que dice en su libro Principio y Fin de la Sabiduría, O'Donnell, sobre Proverbios, dice, aléjate de la trampa y los lazos de la mujer, mantente alejado de la mujer pendenciera, pero no te alejes de la mujer sabia, la esposa excelente, escucha su voz, encuéntrala, abrázala, aférrate a ella como a una perla rara y preciosa. Esta insistencia en que Proverbios es un libro para varones queda patente en todo el lenguaje y los temas del libro, pero especialmente en este capítulo final, con su poema. De hecho, la propia estructura de este poema, hábilmente elaborado, hace que este punto sea central. Entonces, para concluir, la idea central: esta mujer es el tipo de esposa que un hombre necesita para tener éxito en la vida cristiana. ¿Qué tipo de mujer es? Temerosa de Dios, orientada hacia su hogar, así que no busca otra misión en esta vida que servir a Dios, su familia y al prójimo. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque este libro ha sido escrito de la humildad de un rey que acepta que no hizo todo bien en su vida, pero nos advierte a nosotros, nos da herramientas, recursos para ser sabios, para evitar el pecado, para realmente ser más justos, cometer mínimos, los más mínimos errores que podamos, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor. Señor, te ruego por tu palabra que alguna verdad de tu palabra de alguna forma afecte para bien la vida de mis hermanos y de mis hermanas en esta congregación. Que nos ayude, Señor, a ser más valientes por el hecho de ser más temerosos de ti, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.